presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Sebastián Rivas. Auspicio de Zurich, Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 7 de la tarde con un minuto de este lunes 7 de febrero. Partimos una nueva semana acá en Nada Personal de Radio Duna. Estamos entrando a febrero y, bueno, pasan cosas. Es un mes que antes era muy tranquilo, pero siguen ocurriendo cosas. Hoy día me acompaña, como no, por ahí está su voz telemáticamente, mi querida Josefina Ríos. ¿Cómo estás, Josefina?
Bien, ¿y tú, Seba? ¿Cómo estás?
Muy bien. Y además, bueno, antes lo
telemático. ¿Cómo está la capital? ¿Hace calor o no hace calor?
Hace mucho calor, 33 grados hoy día en la tarde.
33 grados.
La semana pasada tuvimos una especie, no es veranito de San Juan, sería como inviernito de San Juan.
Claro, como bien. un otoño de San Juan, un otoño de San Pedro, quizás como para ser más original, ¿o no?
Absolutamente. Ahora, yo escuchándote digo, bueno, qué maravilla esto de lo telemático, lo remoto. Antes no era una posibilidad y hoy día uno puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, hacer este programa, tomar curso, hacer clases o confirmar la renuncia de un ministro, digamos. Fue el caso de Sebastián Piñera el fin de semana, que asistió de manera telemática a una cita con su ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y su canciller hasta ese minuto, Andrés Salamán, para confirmar la salida de este último luego de la polémica que se generó la semana pasada. Lo conversamos el viernes con Rodrigo Delgado acá en Duna, sí, con estas reuniones que había mantenido en el marco de sus vacaciones, pero ahí, digamos, al límite de lo... Era una cosa más de ópticas que otra cosa.
Ahora, curiosa la reacción, porque muchos de los que solicitaban justamente la renuncia, que estaban muy enojados y acusaban incompatibilidad y dobles funciones, y bueno, todas las cosas que escuchamos durante ese día, son los mismos... son los mismos que también insisten en la acusación y aseguran que ahora lo critican por haber renunciado mientras todavía estaba en ejercicio de su cargo y en medio de una crisis migratoria. En ese sentido, no ha sido toda la oposición, hay que ser justo. El presidente de la Comisión de Relaciones Relaciones Exteriores del Senado, el senador Pizarro, lo defendió, justamente acusando este mismo argumento, diciendo, oye, lo critican por una cosa y ahora lo critican por la otra, entonces pónganse de acuerdo. Y además no hizo nada ilegal, él estaba a cargo estaba de vacaciones y el tema migratorio siempre ha sido un tema de Interior, que ahora se lo achacan a Cancillería, pero que nunca ha sido tema de Cancillería, por lo menos en la tradición democrática de nuestro país. También lo defendió el senador Insulza, que dijo que le parecía muy raro que él, cuando asumió la OEA, renunció como 3 días antes.
Algo sabe de cargo internacional. Claro. Insulza decía, bueno, yo me acuerdo que me hicieron una fiesta, han cambiado los tiempos, o sea, me hicieron una fiesta transversal para despedirme.
¿Te acuerdas? Yo me acuerdo cuando asumió José Miguel Insulza y estaban todos muy felices, estaba feliz la oposición, porque esto era como un nombramiento, un premio, no solamente para José Miguel Insulza, sino que para Chile. Chile se posicionaba, un liderazgo chileno se posicionaba en las más altas cimas de la diplomacia latinoamericana. Por lo tanto, claro, los tiempos han cambiado, el ambiente es distinto, ya lo sabemos, llevamos al menos 2 años donde las tensiones y la polarización se ha notado muchísimo y en un montón de aspectos, no solamente en este en particular, quizás más de 2 años, a lo mejor se hizo más patente con el estallido social, pero el revanchismo de uno y otro lado, y esto no es exclusividad de la oposición actual, sino que también lo vimos en su momento cuando era presidenta Michelle Bachelet, que recibía muchas críticas desde la derecha. Quizás la reconciliación y la amistad cívica es una de las principales tareas que debiéramos avanzar. Muchos pensaban que la redacción de la constitución, de una nueva constitución, podía servir para eso, pero en otro tema, y también lo vamos a estar conversando, vemos que la situación dentro de la convención constitucional no está tan quieta tampoco, y tampoco tanto diálogo y tanta amistad cívica. De hecho, están cada momento más caldeados los ánimos. Bueno, van a tener una reunión hoy, eso sí, para tratar de poner ciertos paños fríos y buscar un camino común que permita facilitar el diálogo para lo que se viene.
Claro, el punto es que vamos a estar viendo durante toda esta primera quincena, a lo menos, titulares con normas que se aprueban y que son bastante particulares o que cambian de manera bastante dramática lo que existe actualmente, porque por el reglamento que existe, en esta primera etapa las comisiones pueden aprobar lo que estimen conveniente por mayoría simple, no significa que vaya a quedar al final, pero sí significa que saltan un escalón, van a ser discutidas en el Pleno, y el temor que empieza a generarse, sobre, incluso en muchos constituyentes, es que estas normas, que finalmente en muchos casos sí están siendo aprobadas, o sea, no es que no hayan pasado una primera vara, lo que pasa es que tienen que pasar varias etapas, pero al menos ya pasan una, y que este tipo de cosas puede empezar a generar un ruido ambiente que perjudique algo que uno empieza a ver en el horizonte, que es la eventual votación de referéndum o de plebiscito que se tiene que hacer con esta constitución una vez que se acuerde por 2/3 su cuerpo. Y que tiene que ser aprobada por la mitad más uno de los votantes chilenos en una votación que además es obligatoria.
Eso pensando en el corolario de todo este proceso, pero en el intertanto también, Sebastián, íbamos a estar conversando con eso, probablemente con un invitado, es las consecuencias que toda esta tensión que se vive en este momento dentro de la convención, que es necesario conversar y poner los distintos temas, nadie dice que no, pero quizás lo cómo ha ido avanzando y ciertas normas que se han aprobado en una primera etapa en las comisiones, que no significa que van a salir igual y todo eso lo sabemos, pero que igual tienen un impacto, podrían afectar el momento actual, sobre todo de nuestra economía, pensando en las certezas o incertezas que puede recibir la inversión y también las expectativas que se generan en los ciudadanos, y eso también podría tener un impacto y sería bueno tratar de descifrar cómo afecta o cómo puede incluso también beneficiar este proceso, ver las dos caras de la moneda.
Absolutamente, eso es una de las cosas que seguro va a marcar la pauta en febrero. La otra, y es bastante indudable, es el aumento de casos, y ya no solo de casos de COVID-19, de los últimos días, y fue bastante claro hoy día, ayer y hoy, el ministro Enrique París, el frente de hospitalizaciones y de fallecidos por el virus empieza a preocupar porque va en aumento. Todavía las cantidades no son tan altas como tuvimos en el peor minuto de la pandemia, probablemente con dedos cruzados a partir de la vacunación, a partir también del comportamiento propio de la variante Omicron, no van a llegar a ese punto, pero ya se empiezan a ver aumentos que por velocidad preocupan y que además obligan al gobierno a hacer un plan de, por ejemplo, refuerzo en términos del sistema hospitalario, que en este punto no está concentrado en las camas críticas. Siempre estamos mirando las camas críticas con mucha atención, pero hoy día lo que decía Enrique París en su comparecencia, que es 2 veces por semana, era que se va a reforzar sobre todo las camas básicas, media y útil, las que son antes de la cama crítica, porque ahí está llegando en este minuto bastante gente con síntomas de COVID, y con situaciones que requieren tratamiento. Quizás no van a estar intubados, afortunadamente, quizás no van a llegar a la UCI, afortunadamente, pero requieren un tratamiento.
Y hay luces de esperanza, ¿no? Todo son malas noticias. También vamos a estar hablando de eso durante el programa. Y en temas internacionales, la visita de Emmanuel Macron a Vladimir Putin en Moscú, una especie de emisario, es el primer presidente occidental de la OTAN que va de visita a Rusia, tratando de buscar acuerdos, de negociar y tratar de encontrar herramientas que eviten una guerra o al menos una guerra fría, como muchos especulan. Recordemos además que el presidente Macron, yo no dudo que él quiera ayudar, francamente, yo creo que es su más genuino interés, pero recordemos que tuvo hace poco un desaguisado con Estados Unidos, por lo tanto, la visita al Kremlin también es una señal para decirle a Estados Unidos, yo quiero mediar, pero no necesariamente ustedes lo están haciendo todo bien y todo estupendamente. La pelea, el conflicto fue por la cuando Australia decidía hacer los submarinos con Estados Unidos e Inglaterra,
y no
desechando, desechando así un contrato que ya tenía con Francia.
Bueno, vamos a estar conversando eso. La imagen, como nosotros que estábamos con pantalla hoy día, era bien potente porque al mismo tiempo que estaban reunidos Macron con Putin, al otro lado del mundo estaba Joe Biden recibiendo al canciller alemán Olaf Scholz en Washington. Siempre el tema de la crisis Rusia con Ucrania está en el corazón de las preocupaciones. Es sin duda el tema internacional del momento y lo vamos a estar conversando hoy día. Josefina Ríos, son las 7 de la tarde con 10 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
El lunes vuelven las tradiciones. Dejamos la cortina, dejamos que fluya para recibir a nuestra querida ragazza Francesca Ravizza. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien. ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
Bueno, tranquilo.
¿Y TikTok? ¿Qué tal TikTok? ¿Cómo van ahí?
Lo tengo en stand-by.
Arroba Fran Ravizza.
Estoy pensando ahí qué contenido crear.
Oye, Francesca, ¿y estuviste tranquila o te fuiste a dar paseos en lancha como estuvimos viendo en Pucón?
¿Ah? A mí me da para kayak.
Para ti te da para kayak. Ya, para kayak. O para stand-up.
Claro, ¿ah? O para sup, como dices.
Un sup, exactamente.
Yo, a mí me da para los patitos de esos de la Quinta Normal, ¿se acuerdan? Que uno tiene como que va pedaleando.
¿Se acuerdan?
Oye, a mí me da para capear la ola, me da.
Esto no se va a acordar la Francesca. ¿Te acuerdas? Yo no sé tampoco si se va a acordar de los taí.
Me pillaste. No me estoy haciendo joven, me pillaste.
Los taí eran una circunferencia de madera, de hecho el Wander, si no sé, pero muy, muy, muy delgadita, que uno los tiraba así, como en el borde de la ola, y te parabas y hacías como equilibrio en el borde de la ola.
Ahora se llaman skimboards.
Bueno, en mi época se llamaban taí. Y eran como blancos, como con una palmera salvaje.
Estos se llaman skimboard, es como una tabla como de surf, pero muy chica y delgada.
Pero esta era redonda, no tan chica, o sea, tenía ahí un espacio como para tener equilibrio. Y claro, los más bacanes, yo igual era chica, pero los más bacanes, o sea, duraban mucho rato y como que tiraban pinta ahí en las orillas de las playas, fíjate.
Bueno, cosas que hoy día, no, si hay una lancha eléctrica, se vio, digamos, al medio de. Era bien impresionante, se imagina, al medio del lago Villarrica.
Lo más impresionante es que lo subieron a TikTok, grabaron con drones, habían helicóptero y ocupaban el hashtag Pucón, hashtag Ibiza.
Ya, pero igual ambicioso, igual a lo bueno, Malibú.
Cosas
Malibú
que ocurren en este verano profundo de 2022.
Oye, qué locura, no, más allá de eso, lo peligroso que puede ser eso, y además la cantidad de gente en momentos donde estamos viviendo el pic de contagio.
Complicado en varias dimensiones.
Sí, en varias complicadas posibles, nos reímos un poco, lo tomamos con humor, pero la verdad que las imágenes son bastante impresionantes y un poquito la arrogancia de subirlo así como me importa nada.
Es
habla
complicado.
También un poco de la displicencia. No
como
sé,
lo que pasó en Zapallar, ¿te acuerdas?
¿Cuándo?
Los carretes del año pasado. El año pasado.
El año pasado, sí, Cachagua, no me acuerdo ni dónde era.
Sí, ahí en la zona, en la Costa Azul.
Sí. cerca de Niza.
Ay. Claro, ahí cerca de Niza.
Esa fue una de las cosas que ocurrió el fin de semana. Para todas las otras cosas que han ido ocurriendo, Francesca Ravizza nos trae hoy día los titulares.
Vamos.
Nada personal.
El ministro de Salud, Enrique París, estimó que las cifras de nuevos casos de COVID son esperanzadoras y aseguró que los contagios del viernes pasado podrían ser el pic de la pandemia. El jefe de la cartera sostuvo que existe una disminución en la cantidad de casos confirmados al día y que tres regiones del país registran un importante retroceso. Facebook amenazó con dar de baja sus servicios a la Unión Europea si no se le permite enviar datos a Estados Unidos. La corporación afirmó que es probable que retire de Europa sus productos y servicios más importantes como Facebook e Instagram si se le obliga a dejar en el continente la información personal de los europeos. Sigue la tensión en Ucrania. Estados Unidos y la Unión Europea acusaron a Rusia de utilizar el suministro de energía como un arma geopolítica. Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, afirmó que el bloque comunitario inició conversaciones con países como Noruega, Qatar, Azerbaiyán y Argelia para asegurar que el flujo energético siga siendo confiable, asequible y seguro. Y hoy el Team Chile vuelve a la acción en los Juegos Olímpicos de Invierno. A la medianoche, Henrik von Appen compitirá en la modalidad supergigante y mañana, 10 para las 6 de la mañana, Jonathan Fernández competirá en sprint. ¿Le fue mal a Henrik von Appen en el slalom hoy día?
¿Y le quedan todavía competencias?
Le quedan pruebas. Pues esta que era súper gigante y otra más, y le fue mal porque dijo que practicó todo y había una parte que le había costado, le había hecho bien en las pruebas y se frenó en seco y quedó último. Y dijo que él esperaba estar en el top 20, así que se fue
es
muy
complicado,
decepcionado.
Porque no solamente es la técnica, sino que son deportes de un riesgo importante. Cualquier error, terminaste con fractura, caída, es complicado. Así que
no importa, estamos orgullosos de él igual.
Seguimos al Chile ahí en los Juegos Olímpicos. Muchas gracias, Francesca Ravizza. Son las 7 de la tarde con 15 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Josefina Ríos.
Seba, un segundo.
Dígame.
Me están corrigiendo.
A ver.
Me dicen que los que yo hablé, los taí, no son esos, que los que yo hablé ya, son los runners.
¡Ay, Dios mío!
Yo, el que me lo está diciendo es más antiguo que yo, así ya, que, puede que tenga razón.
Me encantaría tener algo para refutarte y confirmarte. Vamos a hacer fe, la fe de rata está puesta.
Espérate. ¿Cuál es la historia completa? Y me dice también que los Taí eran de Plumavit. Y también me acuerdo de los Taí, efectivamente eran de Plumavit. Eran una especie como de esta que ahora tú usas como para nadar, estas tablas.
Ya, perfecto. ¿Ya?
Tipo surf, que no son de surf, son las típicas tablitas. Ya, el Taí era igual, pero era de Plumavit.
Ya, y diferentes categorías.
Claro, y la redonda que te digo yo era el Runasurf. Y tiene toda la razón. Muchas gracias por la corrección al amigo.
Sí, gente siempre atenta que ahí nos corrige y nos ayuda a mantener el récord.
Sí, temas para ahí además, ubícate.
Dice Francesca Ravizza que el Runasurf es el skimboard. Está alegando desde acá afuera, tú no la puedes ver, pero yo cumplo con transmitir el mensaje.
Ya, estamos José todos claros, entonces vamos a seguir adelante.
¿Qué te parece si vamos a hacer nuestro repaso habitual sobre las cifras de COVID-19 de la jornada? Porque hoy día llegamos a 31.063 nuevos casos de COVID-19, que finalmente de este total son 17.054 personas las que presentaron síntomas, 3.499 los asintomáticos, el resto todavía no está confirmado por laboratorio, pero no ha sido recontactado. La variación de nuevos casos a nivel nacional viene, ojo, aquí es importante, viene bajando la velocidad de crecimiento. ¿Qué significa? Que no viene creciendo al nivel de lo que crecía las semanas previas, pero sigue aumentando, o sea, porque las semanas previas en algún minuto llegamos a tener crecimientos que eran prácticamente 100% más. Ahora tenemos 35% a 7 días entre una semana y otra, y por eso también el ministro París indica de que probablemente podríamos tener una esperanza de que las cifras de la semana pasada, del viernes pasado, donde llegamos a 37.000 casos, sean las más altas, o que si no, probablemente enfrentemos el pic esta semana, pero que ya debiéramos estar más cerca. Y hay además otro dato, que es que hay tres regiones que coinciden con las regiones que empezaron antes con el pic, que en la última semana disminuyeron los casos, que son Tarapacá, Antofagasta y Magallanes. Esto no pasaba hace mucho rato. Y estas, son las regiones que comenzaron, tú te acordarás, las cifras de Tarapacá eran impresionantes.
Altísimas. Y claro, se especulaba que esto tenía mucha relación con los altos números de la inmigración, que era muy difícil controlar, hacer la trazabilidad, y que eso había permitido también de algún modo que se esparciera más rápido el contagio.
Absolutamente, y eso también es una lucecita de esperanza, porque si empieza a bajar ahí, uno podría pensar que tenemos un margen de que empiece a bajar después.
Estaría siguiendo la tendencia y la trayectoria que hemos visto en otros países también, de aumentos explosivos altísimos, pero también una baja rápida de casos.
Ahora, sigue siendo alto, de todas maneras, para que no nos perdamos eso.
No nos relajemos.
Sigue siendo alto. La positividad de las últimas 24 horas, seguimos sobre el 20, 23,67%, 73 personas fallecidas. Vale la pena marcarlo. La semana que recién pasó fue la semana con más fallecidos confirmados por COVID-19 desde la semana del 15 de agosto. Hacía mucho rato que no superábamos los 300 fallecidos en una semana. Y esto va acompañado también de un crecimiento en la UCI. Hasta ayer teníamos un crecimiento de cerca del 50% en los últimos 14 días, que es un crecimiento alto. Ahora,
viste una cosa, hay que hacer una pausa y explicar que según lo que dijo la autoridad, un 63% de estos hospitalizados no tiene el esquema de vacunación completo.
Eso es súper importante.
Y eso es muy importante, porque quiere decir que efectivamente hay un 37% que sí lo tiene, pero también es gente que en su mayoría, no todos, es gente con comorbilidades o con enfermedades que complican más el tema, o gente que efectivamente se complicó más de la cuenta. Pero un 63% de los hospitalizados no tengan el esquema de vacunación completo, habla de la eficacia que está teniendo justamente la vacuna para evitar que se agraven los casos.
Sobre todo porque cuando uno ve la cantidad el porcentaje de la población que eso representa, a ver, los no vacunados no llegan al 10% de la población objetivo.
Claro.
Son menos del 10%. Los que
sí,
no tienen
como el 8%. 8% por
ahí. Entonces, que sean el 63% de los casos que están en UCI. A ver, si uno quisiera una prueba más tangible de que las vacunas funcionan, no la encontraría, no la podría fabricar. Entonces, esto es importante, entre otras cosas, porque en este momento estamos con un proceso de vacunación que comenzó hoy día. con los mayores de 55 años que se vacunaron antes del 15 de agosto. De hecho, el presidente Sebastián Piñera estaba ahí en Lago Ranco, Futrono, poniendo sí. el brazo para dar la partida a este proceso. Así que vamos a estar siguiendo los próximos días a ver qué es lo que ocurre, porque estamos en un minuto parecido a donde vamos a tener que estar atentos, sobre todo a las cifras de hospitalizados, para ver qué es lo que ocurre, pero podríamos estarnos acercando a el final, o por último, la ralentización de esta explosión de casos Omicron que hemos visto en las últimas semanas, Josefina Ríos. Son las 7 de la tarde con 21 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal. Tú me avisas cuando estemos con
Josefina,
¿no?
Josefina ¿sí? Ríos, sí. Uh-huh. Porque la semana pasada fue una semana de también proyecciones económicas. La situación de Chile durante 2021 mejoró bastante respecto de 2020, sobre todo considerando que había sido un año de pandemia, que fue un año complejo, y eso ha hecho también que las expectativas hacia adelante hayan ido mejorando. Por ejemplo, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, marcaba el viernes pasado sí. que su cálculo era que probablemente teníamos posibilidad de crecer este año en torno a un 3,5%, que era un punto más de la proyección previa que él hacía por las tendencias que existían, pero también al mismo tiempo, a ver, la economía no es neutra de lo que está pasando en el ambiente general. Tenemos un nuevo Congreso que va a asumir, un nuevo presidente que va a asumir y una convención constitucional que en las últimas semanas ha planteado, de nuevo, en estas aprobaciones preliminares, pero ha planteado normas que podrían ser muy complejas, como por ejemplo la caducidad de todas las concesiones mineras, o en el fondo la derogación del Código de
Agua.
Derechos
de agua, la caducación de los derechos de agua entregados a partir de 1981 y la nacionalización sin indemnización para los recursos estratégicos, los recursos naturales estratégicos como el litio y el cobre, por ejemplo.
Entonces, para conversar de todo eso, ese panorama, ¿cómo vincula el panorama económico con todo esto que estamos conversando? ¿Cómo se ve la situación chilena para este año? Tenemos en el teléfono en línea ya a Sergio Ursúa, que es economista, uno de los economistas chilenos más destacados en el exterior, profesor de la Universidad de Maryland. Sergio, ¿cómo estás? Te saludamos acá en Nada Personal.
Hola, Sergio. ¿Qué tal?
¿Cómo están? Josefina, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien,
muy bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, acá disfrutando ya el futuro de ustedes, con el Omicron retirada.
En retirada, qué rico, ¿no?
En retirada, sí, en retirada ya con niveles bastante más manejables. Así que con algo de optimismo en un invierno que ha sido bastante lluvioso, con sí. harto frío también, con algo de nieve, pero bien, pasándolo.
Perfecto. Oye, Sergio, y respecto al optimismo, que por lo menos te entrega el tiempo, ¿con qué grado de optimismo miras lo que está pasando en Chile? Por un lado tenemos un escenario internacional bastante auspicioso, en temas que además Chile podría aprovechar muy bien, como por ejemplo el alto precio del cobre, la inversión extranjera en uno de sus mejores momentos, o en el mejor momento desde 2015, en nuestro país me refiero a la inversión extranjera directa, pero también con algunas incertezas y dudas que produce sobre todo la discusión constitucional. ¿Cómo lo ves tú?
A ver, yo creo que, mira, como en meteorología la economía se equivoca, ¿eh? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con las proyecciones, porque Chile efectivamente enfrenta un escenario de mucha incertidumbre. El panorama que plantea Sebastián y lo que tú mencionas son elementos que son indesmentibles. Hoy día Chile tiene una situación compleja en cuanto a cambios en las reglas del juego que son significativos, algunos de ellos que son incluso difíciles de poder comprender, digerir. Y por lo tanto, efectivamente, tú tienes hoy día un rango de proyecciones más o menos amplios que van desde el 1-9 que se anunció por el Fondo Monetario hace un par de semanas, hasta las proyecciones de Hacienda que llevan al crecimiento en torno al 3,5. ¿Dónde vamos a estar parados? Creo que va a depender sin duda de lo que pasa con la convención, con las señales y las decisiones que se tomen. Creo que el tema de la violencia también es un elemento que no se puede dejar de lado. Creo que eso es una señal de fallas institucionales profundas, y eso los inversionistas lo ven con algo de atención. Y por supuesto el escenario externo, si bien viene tomando vuelo por el lado de la recuperación del país desarrollado, la situación geopolítica en Europa la de Rusia con Ucrania recibe atención importante. Eso tiene implicancias para cosas tan básicas como puede ser el precio del petróleo, que ha venido máximo histórico en las últimas semanas, y eso genera fuentes de incertidumbre adicionales. Por lo tanto, si todo sale bien, todo fantástico, yo creo que efectivamente Chile debería andar en torno al 3.5, que es una cifra razonable, ojalá fuese más alta, pero creo que ese es el techo. Y si como uno observa algunos de los riesgos que se empiezan a que se han configurado, se empiezan a confirmar, bueno, vamos a estar probablemente en torno al 1.5-2% a final de año. Creo que ese es en el corto plazo. Sin embargo, me parece que el elemento que no podemos dejar de considerar es que las reglas del juego tienen implicaciones del crecimiento de largo plazo también. Y es un elemento que hay que empezar a internalizar y asumir y entender. Más allá de lo que pasa en 2022, que es un año de recuperación, ¿cierto? Ojalá, lo que viene para adelante, yo encuentro que es complejo para Chile, y así toda la, digamos, la gente que mira los números, que entiende un poco esta cosa, digamos, pasamos frente a la computadora, parte del tiempo mirando números, no hay tanto optimismo, digamos, para largo plazo.
Ahora, Sergio Ursúa, tú pones la conversación en dos niveles, ya es interesante manejarlo así. Un nivel es lo que viene ahora, en el corto plazo, uno podría hablar incluso 2022. Otro es lo que viene después. Si es que miramos al corto plazo, tenemos una particularidad, porque todavía no sabemos, y es muy probable que no sepamos hasta abril, mayo, incluso junio, cuáles son, entre comillas, las reglas del juego que podrían salir de una nueva constitución, porque el Pleno todavía va a tener que aprobar, modificar, cambiar las normas que existen, pero en el intertanto empiezan a salir desde las 7 comisiones aprobadas algunas normas que, de nuevo, han generado preocupación en los sectores productivos, en actores económicos. ¿Cómo puede impactar esta dimensión de lo que está pasando mientras en lo que vemos más en el corto plazo, asumiendo que, de nuevo, no vamos a tener quizás el contenido final, las reglas del juego que tú conversas, hasta mitad de año?
Sí, yo por eso creo que a mitad de año probablemente el 2022 va a estar bien jugado. Va a ser, por cierto, también parte del desafío de la administración del presidente electo Boric, poder conducir esta incertidumbre de corto plazo de la mejor manera. Creo que ahí tiene un desafío importante, más allá de la regla de juego. Deja todo constante, todo el resto de las cosas fijas. Olvídate de la convención, olvídate de las cosas que están pasando. Todavía la administración tiene un desafío de administrar una economía que se mantuvo creciendo gracias a un estímulo fiscal muy importante, con una política monetaria también muy muy laxa, que tiene que empezar a ajustarse. Por lo tanto, en el cortísimo plazo, independiente de las reglas del juego, la administración Boric tiene que hacerse cargo de este desafío. Y eso va a significar, de nuevo, crecer al 2 o crecer al 3, digamos. Y sobre eso, Sebastián, está todo el ruido que viene en la convención. Y eso tiene implicaciones de corto plazo, porque hay elementos que son evidentes. O sea, si tú vas a tener una norma que va a afectar en forma importante el mercado, digamos, de capitales, en 2-3 años, el mercado no reacciona en 2 o 3 años, el mercado reacciona en el momento en que se anuncia la norma, así de sencillo. Por lo tanto, esa incertidumbre le agrega que esto de largo plazo va a tener un impacto de corto plazo inmediato. Y luego tiene las reglas de largo plazo, que efectivamente van a significar un cambio importante en las proyecciones y las posibilidades de crecimiento y desarrollo que tiene el país de aquí a los próximos 40 años. Digamos, eso me parece que es la otra dimensión.
Claro, en ese sentido, Sergio, y con lo que has podido ver y leer respecto a la discusión que se está llevando justamente en estos momentos en la convención, que está comenzando, sabemos, pero que obviamente te indica un poco qué se está conversando, qué se está viendo, cuáles son los temas que están primando justamente hoy en día. ¿Cuál es el que más te preocupa? ¿Cuál es el que tú dirías esto sería tremendo? ¿Y cuál, por otro lado, tú dices, esto sí, esto va a ayudar, esto obviamente es un buen cambio para nuestro país?
Mira, bueno, es difícil ser optimista, porque la cantidad de cosas que uno observa, que la verdad, que digámoslo como son, que le falta bastante sentido común, es bastante grande, digamos. Pero si tuviese que ser optimista, creo que lo que está ocurriendo con el Banco Central es una cosa positiva. Es interesante ver cómo ahí sí hay se ha logrado generar algún tipo de consenso que tiene sentido común. Respetar la autonomía del Instituto de Visores es fundamental. América Latina ha entregado tantos ejemplos de fallas cuando esto no se produce, y nosotros hemos sido ejemplo de eso en décadas pasadas, y fuimos ahora un contraejemplo de lo bueno que puede pasar cuando esto se implementa. Creo que eso es positivo, pero yo creo que lo que sería realmente complicado, más allá de entrar en una medida en particular, porque les digo, yo hay muchas, yo creo que lo que sería muy complicado es que los mismos convencionales no se dan cuenta que el estirar el elástico hasta el límite va a significar una crisis institucional mayor, en cuanto a que van a poner en jaque la posibilidad de aprobar un texto constitucional. Esa es la apuesta, digamos, todos estamos cruzando los dedos que ante esa amenaza de llegar a un texto constitucional que sea descabellado, que sea improvisado, la gente va a leer, va a mirar y va a decir, yo en este experimento, a este experimento no me sumo, por lo tanto rechazo. Eso es súper complicado, y por lo tanto ojalá que exista, digamos, sentido común ante ese riesgo por parte de los convencionales. Lo que yo entonces consideraría realmente nefasto sería que ese mínimo instinto de sobrevivencia para efectos de la Constitución no se produjese, que constituyentes siguen actuando como isla, con convicciones que son más bien individuales, y que, digamos, ¿para qué entrar en el tema de la evidencia, de la falta de claridad en términos de los números, del impacto que tiene que tener? Yo estoy hablando de sentido común. Hay muchas cosas que uno escucha. Yo me he dedicado a escuchar bastante las distintas comisiones. Y falta sentido común, porque andamos con cosas, hay que decir las cosas como son.
Es que, bueno, el menos común de los sentidos.
Sí. Ahora, Sergio, estamos conversando con Sergio Urzúa, economista y profesor de la Universidad de Maryland, acá en Nada Personal. Sergio, hay una cosa que tú mencionas que, claro, me hace pensar. Porque uno no lo ve tan directo. Tampoco, si uno lo viera como macroeconómicamente, el rechazo es un escenario ideal, porque eso significaría que este proceso no se concluyó de la manera que estaba pensada, quedaría probablemente una situación compleja para resolver. Entonces, tampoco es que sea tan atractivo a priori decir, bueno, rechacemos nomás y listo. O sea, lo ideal sería que se llegara a un cierto consenso, porque, entre comillas, daría causa a una salida institucional a un proceso que venía bastante complicado hace tiempo.
Sí, yo por eso creo que tú estás haciendo lo correcto. O sea, la opción de rechazo, que es válida, por cierto, más que creo que sirve, debería servir como dique a cosas que son media descabelladas, muy improvisadas, y que son, digamos, están contrarias al sentido común. Y esas cosas deberían, el riesgo de que eso se vaya a rechazar, debería anticiparse por parte de los contribuyentes, y tratar de mejorar el texto. Claro. El problema es que si tú llegas a un escenario de rechazo, que de nuevo es factible, o sea, en función de las cosas que uno ha estado escuchando, eso uno lo puede descartando, que eso sea, digamos, la opción óptima.
Bueno, hace nada, una de las figuras que defendió el rechazo, que fue José Antonio Kast, sacó 45% de los votos, 3,6 millones, o sea, no es tan descabellado pensar que algo así se podría articular, digo.
Yo no, o sea, de nuevo, yo cuando escucho a gente, digamos, instruida, pues yo no compartir sus ideales dentro de la Constitución, gente razonable, que han tenido una línea clara respecto a esto, estoy pensando en el comando Batra, Estrella, y que empiezan a levantar dudas respecto de la calidad de la discusión. Oye, pues, bueno, ahí está claramente una señal de que esta cuestión no está andando bien, que hay un, digamos generoso, un desorden en materia de liderazgo dentro de este grupo, y que las medidas que se están discutiendo, digamos, nos ofrecen mucha esperanza de poder tener un proceso que conduzca a un texto ordenado. Obviamente es negativo.
Sergio, yo sé que a los chilenos nos encanta mirarnos el ombligo y que somos mucho más chicos en el concierto internacional de lo que de verdad, o sea, de lo que de verdad nos creemos. Pero me gustaría saber, tú que vives fuera de Chile, te manejas en un ambiente académico, ¿cuál es la conversación? ¿La gente está preocupada de lo que está pasando en Chile? ¿Nos miran? ¿Están interesados en este proceso? ¿Y cómo se está observando desde afuera, si es que lo observan, efectivamente?
Mira, lo observan, la gente está pendiente, es interesante, digamos, efectivamente se mira de afuera, por lo tanto es casi un, digamos, están mirando cómo evoluciona un experimento, te diría, uh-huh. diría yo, con esa visión. Yeah. Yo creo que hay la gente que ha estado cercana y que entiende, digamos, cuál ha sido el resultado del país durante el retorno a la democracia y la búsqueda de consenso. Yo diría que están un poquito todavía encandilados, no entienden muy bien por qué se llegó a esto, y menos ahora, digamos, incluso entendiéndolo en función de lo que pasó con la violencia, el estallido social. Uno podría decir, bueno, esto se produce, pero lo que no creo que haya un entendimiento es cómo se puede haber estado en este desorden conceptual, que es lo que al final del día a la gente termina sorprendiendo. Y lamentablemente Chile, yo creo, si es que esto evoluciona, este país que tuvo grandes logros en materias sociales, puede transformarse en un experimento, digamos, a través de un proceso democrático, convengamos, además, que puede descarrilar un poco esta ansia de progreso. Eso diría que es la línea negativa. Ahora, yo insisto, apelo al sentido común, apelo a la posibilidad de diálogo, al acuerdo, a que hay cosas que tú dices, pero si tú miras, por ejemplo, hay un par de cosas de gradualidad. Yo lo decía el otro día en una columna que escribía, cuando tú, simplemente por pensar que las cosas van a ser graduales, no hay ningún impacto, a mí me parece que eso es un error, pero básico. La gradualidad no restringe tus errores. No ese es el propósito de la gradualidad. Si una regla está mal, es mala, está mal diseñada y tiene impacto negativo, da lo mismo si se implementa en un año, dos años, tres años. La gente reacciona inmediatamente, los mercados reaccionan inmediatamente. Y ese básico sentido económico básico, digo, muchas veces no lo veo dentro de la discusión de las distintas comisiones. Esa es la parte que a mí me tiene preocupado, digamos, para efectos del éxito, ojalá que tenga este proceso.
Sergio Ursúa, uno de los elementos que tú marcabas como de las cosas rescatables o interesantes del proceso es lo que ha ocurrido en torno al Banco Central. La figura quizás más significativa del Banco Central durante los últimos años, su presidente Mario Marcel, fue nombrado ministro de Hacienda por Gabriel Boric. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuánto esto ayuda, que la figura de Marcel esté presente en el gobierno a dar una mayor tranquilidad? ¿Y cuánto juego de piernas se ve que él podría tener en una situación que, tú lo decías, ceteris paribus ya es complicada, si es que tú no tuvieras convención, ya es compleja, que se le añaden esto? ¿Cómo se ve Marcel asumiendo este rol en este proceso?
No, yo creo que Marcel es un gran nombre para efectos del presidente Boric. Ustedes vieron cómo el mercado, o sea, no tengo que decirlo yo. El cambio de yo fue muy importante cuando fue anunciado. Sí.
Bajo el dólar.
No creerle al mercado. Sí. Exactamente. Marcel bajó el dólar.
Subieron la acción.
Exacto, sí. Yo creo que, Mario Marcel tiene una combinación de experiencia, es un hombre que ha mostrado en el tiempo un gran afán por lo público, que eso es muy importante. Yo creo que está llamado a ser un pilar importante, pero creo que solo, los gobiernos no se hacen de una persona, ni siquiera del presidente. Yo creo que los gobiernos requieren equipo. Y acá lo que va a ser súper interesante es ver cómo se afiata el equipo económico de la administración que tiene que enfrentar este desafío. Y yo le agrego uno más, que yo diría no está muy bien en la palestra, pero me parece que es fundamental. Quien se haya dado una vuelta por las oficinas del Estado durante los últimos años, por distintas razones me ha tocado hacer trayecto, el Estado no está funcionando como funcionaba antes de la pandemia. La gente no está en las oficinas. Yo tengo serias dudas de cuál es la productividad que tiene el Estado hoy día en Chile. Y si yo tengo una administración que viene con ansia de hacer cosas y tiene que hacerse cargo de desafíos, y estoy esperando que la gente esté desde en horario de oficina y se encuentre con esta falta de personal por la pandemia, porque la gente, digamos, trabaja a la casa y es ineficiencia, existe ineficiencia, todas estas cosas. Ojo con eso. El desafío de la administración pública hoy día para la nueva administración es mucho mayor en términos prácticos, ¿cierto?, de lo que era en cualquier otra transición, porque la gente no está en la oficina, los grupos, los equipos técnicos no están, Y eso es fundamental para efecto. Yo me tocó trabajar en la administración pública y es fundamental tener a la gente ahí porque hay ideas, se debaten textos, los abogados, digamos, economistas, tienen que conversar. Si eso no se produce, oye, es súper difícil poder echar a andar los proyectos importantes que una administración tiene en carpeta. Creo que ese es el desafío más importante, fíjense ustedes, que un hombre. Creo que la posibilidad de que el aparato del Estado, el aparato público, ¿cierto?, las personas, se suban a este carro, ¿cierto?, que requiere cambio, requiere análisis. Porque si tú tienes una convención que avanza a paso rápido, con medidas que son, digamos, son poco sentido común, y tú no tienes una contraparte, que al menos digan nosotros, estos son los cálculos, esto es lo que estamos haciendo, porque los equipos no están, oye, ahí tenemos un problema.
Creo
que va a haber mucho de esa conducción.
Sergio Ursúa, economista y profesor de la Universidad de Maryland. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros esta tarde. Nada personal.
Muchas gracias, Sergio. Hasta luego.
Un abrazo. Estén muy bien.
Un abrazo. También.
Son las 7 de la tarde con 41 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y llegó Josefina Ríos el momento llegó? De hacer requiem por un partido.
Por
12, en realidad. Por 12 partidos.
Justo, lo que pasa es que hay uno que uno le llama más la atención porque es como la historia de un partido, pero es la historia de una persona, y nos referimos al PRO de Marco Enríquez Ominami, ¿no?
El PRO de Marco Enríquez Ominami, que ayer se supo que va a dejar de existir, se va a disolver. Esto es por una disposición legal. O sea, cuando tú no cumples con ciertos requisitos, 5% de los votos en la elección de diputados o una cantidad de parlamentarios electos, después de la elección, cuando se hacen todas las calificaciones, tú vas por un proceso de disolución. Luego puedes volver a juntar las firmas. Antes habían estas cosas de que se unía un partido de un lugar con otro. Eso hay colectividades que lo tenían perfeccionado. Pero evidentemente es un minuto simbólico, entre otras cosas, porque Marco Enríquez Ominami y Camilo Lagos, que son los rostros y dirigentes del PRO, decían,
claro,
bueno,
como los grandes rostros, básicamente.
Claro,
no hay mucho
los
más.
Rostros, digamos. Pero claro, ellos decían, mira, en verdad sí, pero ¿para qué nos vamos a constituir ahora si no sabemos qué va a pasar con los partidos de la nueva constitución? Y algo de razón tienen, digamos, porque claro, empiezan a juntar las firmas, después no son los mismos requisitos. ¿Qué
ahora, Sebastián? Yo le encuentro razón en la resolución que toman. Por supuesto, está cambiando mucho el país, estamos cambiando la constitución, no sabemos qué se nos depara, sobre todo en el sistema político, pero eso es la consecuencia. Hagámonos cargo de por qué se produce. Y finalmente se produce porque Marcos Enríquez Ominami privilegió, por lo menos en esta elección en particular, su figura por sobre la de su partido y la continuidad, claro, de su partido. Él se peleó con su coalición. No se peleó, no, digamos, no usemos la palabra, pero se peleó. Pero él decide salirse de la coalición o del grupo donde él estaba inserto para competir y para tener una lista parlamentaria. Decide salirse para privilegiar su opción personal hacia la presidencia.
Claro.
¿Qué pasa con esto? Bueno, que no presenta la cantidad suficiente de candidatos y los pocos que presentó a lo mejor no eran todo lo atractivo y no alcanzan el mínimo legal del 5% de los votos válidamente emitidos en al menos 8 regiones o en 3 regiones geográficamente, contiguas.
De hecho,
y eso es una decisión que toma libremente Marco Enríquez Ominami.
Y es tan cierto lo que dice, que Marco Enríquez sacó más del 8% de los votos él. O sea, si hubiera, claro, transferido los votos, el PRO hubiera seguido existiendo, pero hay una diferencia. Marco Enríquez nunca logró traspasar al PRO lo que él logra hacer, y en verdad tampoco se vio activamente que lo tratara de hacer en algún punto, digamos.
O sea, seamos francos, probablemente sacrificó al partido en términos de que él decide, acuérdate que él tenía un acuerdo político con los partidos de la ex concertación para ir a la primaria, y finalmente a último momento él decide salir de, claro, ese acuerdo para ir de manera personal, porque además contaba con el apoyo de este partido. Recordemos que o juntas firmas o tienes un partido detrás.
Absolutamente.
Él tenía al PRO detrás.
Y por eso pudo ir como candidato.
Claro, pero sabía que sus candidatos no daban para sacar todos los votos, sobre todo si iba con competencia al lado. O que iba a sacar pocos votos, o sea, no, bueno, a lo mejor él no lo pensaba, pero pensaba claro. que iba a tener más, pero tampoco llevó una lista muy competitiva o con muchos candidatos.
No, y de hecho, bueno, de hecho es una situación que pasa, y también, bueno, es algo que ocurre con los otros partidos que dejan de existir. Hagamos un repaso rápido. Partido Humanista, principal figura Pamela Giles. Partido de los Trabajadores Revolucionarios. Partido Progresista de Chile, el de Marco Enríquez Ominami. Ciudadanos, ¿te acuerdas de Ciudadanos?
Sí, pues.
También deja de existir. Partido Regionalista Independiente Demócrata. Esta es como la decimocuarta encarnación del PS, así que yo no dudo que en algún minuto va a volver. Partido Ecologista Verde, Igualdad, Nuevo Tiempo, Unión Patriótica, el partido del profesor Eduardo Artés, también desaparece.
También se queda sin partido.
Partido Nacional Ciudadano, Partido Conservador Cristiano, el que iba en coalición con José Antonio Kast y el Partido Republicano. Y Centro Unido, el partido del nunca bien portaderado Cristian Contreras Radovich, más conocido como Dr. File. Esos son
Centro Unido que fue vencido.
¿Eh? Bueno, esas son las 12 colectividades que dejan de existir a partir de los resultados de estas elecciones. Es como el último colectazo ya de las elecciones, a puertas de lo que probablemente puede ser una renovación, también como lo marcaba la gente del PRO, de cómo se inscriben los partidos políticos en el país. Vamos a estar ojo a ver qué es lo que ocurre con eso.
Son las 7 de la tarde, 46 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Vamos a leer entonces las menciones de Josefina Ríos, porque Zurich te invita a expandir tus ahorros y a llevar tu APB más allá con una alternativa diversificada para construir tu futura pensión. En Zurich Global Investing APB, ahora puedes administrar tu APB en mercados internacionales. Infórmate en Zurich.cl.
Porque Chile es digno de contar, entra ya a maravillaschilenas.cl y vota por tus 7 maravillas del turismo en Chile. ¿Sabes por qué? Porque vas a estar participando en una de las 2 estadías doble en Hotel Noy San Pedro y Puerto Natales. Así de fácil.
7:47 minutos de la tarde, Josefina Ríos, nos vamos un corte. Los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital y al regreso estamos con más Nada Personal.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich, invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya.
¿Por qué?
Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía.
Chuta. Oye, ¿y están bien?
Sí, si no se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Siete de la tarde con 49 minutos, seguimos haciendo Nada Personal en Radio Duna y Josefina Ríos. Es un tema que hemos estado siguiendo durante todos estos días, la crisis que tiene a todos preocupados en el concierto internacional. ¿Qué pasa con Ucrania? ¿Qué planea Vladimir Putin? ¿En qué está pensando Rusia? ¿Cómo va a enfrentar la situación la OTAN y Estados Unidos? Y hoy día tuvimos un desarrollo bastante particular porque entró nada menos que Emmanuel Macron, presidente de Francia, yendo a Moscú.
Primer, ni más ni menos.
Ni más ni menos. Con todo lo que implica ir a Moscú, para los franceses, digamos, algún recuerdo malo tendrán de la época de Napoleón, dicen por ahí. Pero digamos,
les vaya a ir igual.
Es un símbolo muy poderoso, porque además nadie había ido a Moscú, ninguna autoridad occidental de peso había ido a Moscú desde el inicio de la crisis por Ucrania, y Macron, que están tratando de jugar junto a Alemania, Francia, este eje, un rol de mediadores.
Sí, yo creo que Francia más que Alemania,
claro, trató de llegar con un mensaje para evitar la guerra, y le regaló de pasada, digámoslo, a Vladimir Putin fotos bastante impresionantes. Hay una foto que circula en redes sociales de la mesa donde están sentados ambos, foto oficial, y es bien impresionante porque están, o sea, si eso no es distancia social, de verdad yo no sé qué es, porque están en una mesa blanca, impoluta, uno en una esquina, el otro en la otra, un extremo gigantesco.
O sea, es el verdadero Waterloo.
Es una foto muy impresionante. Sí, pero sí. Claro, efectivamente, Macron está haciendo estas gestiones y abiertamente dijo que espera que se evite una guerra, que no es poco. Dice, una respuesta útil es una respuesta que, por supuesto, nos permita evitar la guerra y construir ladrillos de confianza, estabilidad y visibilidad.
A ver, ¿qué dijo Vladimir Putin? Vladimir Putin, en su estilo, dijo que efectivamente compartían una preocupación común, pero puso ciertas dudas respecto a lo que finalmente sí se pueda lograr. Destacó, agradeció el esfuerzo y el liderazgo que estaba tratando de realizar justamente Francia y su presidente personalmente yendo a tratar de resolver la crisis, pero dice que para que se cumpla y Rusia efectivamente evite y siga avanzando, se tienen que cumplir ciertas condiciones que es difícil que básicamente el bloque de Occidente las dé así nomás, como por ejemplo pide que la OTAN deje de fortalecer su despliegue en Europa del Este, pide además que la OTAN niegue el ingreso de Kiev, de la capital, sí, de Ucrania, a la OTAN, justamente porque los dejaría con la OTAN en su frontera, cuestión que obviamente no le gusta y le complica bastante a Vladimir Putin. Y mientras ese tipo de situaciones no se cumplan, es difícil que finalmente lleguen a un acuerdo entre ambos países. Ahora, se valora obviamente el gesto de Emmanuel Macron, que como te decía anteriormente también, que él vaya, es un gesto a Estados Unidos diciéndole, oye, está bien, soy aliado tuyo, estamos juntos en la OTAN, pero también tengo palabras y tengo una actitud frente a Putin, porque además tú tampoco has sido tan caballeroso conmigo en el último tiempo.
Lo podría simplificar uno, es la libretita de Pablo Escobar. Le están pasando la cuenta de lo que ocurrió cuando Estados Unidos, el Reino Unido y Australia anunciaron este despliegue de un sistema de submarinos nucleares enfocado en la zona del Asia-Pacífico, que también tradicionalmente ha sido zona de influencia francesa, digamos. O sea,
claro, por supuesto.
Y los pasaron por alto. Fue una situación bastante compleja. Se descongeló la situación, pero Macron también aquí está jugando muy distinto. Y además, por otra parte, tú lo marcabas bien, es el contraste entre Macron yendo a negociar, conversar con Vladimir Putin, y el canciller alemán yendo a Washington D.C., donde además se llevó una situación que lo marcan los medios internacionales, fue un poco incómoda, porque al cierre de el encuentro con Joe Biden, Biden dice, bueno, y obviamente si Rusia hace cualquier cosa con Ucrania, ustedes olvídense del gasoducto. Y el problema es que el gasoducto,
el 30% de la energía, claro, alemana.
El gasoducto Nord Stream es uno de los proyectos más importantes para mantener la energía a Alemania.
Fondo, la primera potencia europea, digámoslo.
Claro, fondo, Olaf Scholz, el canciller alemán, tuvo que salir a decir que sí, en verdad está medio conversado, pero igual fue una situación, digámoslo así, donde aparecía a Alemania en un punto algo inferior a Estados Unidos. Esos pequeños gestos que, además, esas cosas que no pasaban cuando tú tenías una líder tan reconocida, histórica, emblemática como Angela Merkel. Olaf Scholz está buscando su lugar dentro de este concierto, con un Macron que también se le adelanta en un rol que está más posicionado.
Pero mira, más años también.
Ahora,
a mí me llamó la atención, eso sí, un poco te voy a decir, la actitud justamente de Joe Biden. Joe Biden, sobre todo, una persona que tiene tanta experiencia en temas internacionales, en relaciones diplomáticas, que ha sido uno de sus grandes fuertes, una de sus cartas. Me llamó la impresión no sé si fue desliz, probablemente no, pero claro, este no es ninguneo, pero este un poco imposición a Alemania, justamente al final de la reunión y cuando además el canciller alemán lo había ido a visitar, especialmente en una de sus primeras giras de Estado, cuando fue electo, exactamente, todo un símbolo, en el fondo le está diciendo, usted es una de mis prioridades. Y él, como contraparte, va y le tira esta pachotada. Lo encontré como... No supe bien interpretarlo, fíjate.
Claro, alguien puede decir, bueno, es descuido, pero uno sabe que...
Pero no él, él sabe mucho al respecto.
El mundo de la diplomacia está hecho de estos pequeños gestos, de estas interpretaciones. No es llegar y decir algo que uno podría pasar descuidado.
Sí, uno lo podría esperar de Donald Trump, que era como este tipo de salidas de libreto. Pero Joe Biden... claro, cuesta un poco más entenderlo. Claro,
y sobre todo cuando el análisis internacional es que justamente si Alemania ha tenido una posición más tímida, es porque el tema del gasoducto les interesa, les importa, la energía les importa muchísimo, digamos.
Entonces, pero no es para menos, si es lo que mueve un país sumamente industrializado como es Alemania, además, pues.
Claro, entonces, bueno, por ahora, digamos, lo que sí está toda la situación en statu quo. Durante el fin de semana había versiones de parte de Estados Unidos, lo alcanzamos a conversar el viernes, de que, según su inteligencia, Rusia estaría preparando un ataque con lo que se denomina bandera falsa, es decir, un cierto pretexto para invadir Ucrania. Sigue moviendo tropas hacia la frontera, pero hasta el minuto todo parece estar en stand-by con estos movimientos, con Putin también jugando ajedrez, yendo a China...
Sí, Putin con una exigencia que es la que más me llama la atención a mí y que yo creo que por eso también uno dice qué interés real tiene de ponerle paño frío a esta situación cuando exige que la organización, es decir, la OTAN, retire sus tropas de las ex repúblicas soviéticas, por ejemplo, Bulgaria y Rumania.
Claro.
Que dejaron de ser hace mucho tiempo de la órbita soviética, que funcionan mucho más en el contexto europeo que con alianzas con Rusia, que se han transformado en bases clave justamente para la OTAN. Entonces, cuando uno dice, ¿de verdad quiere llegar a un acuerdo cuando está exigiendo? Porque ya uno podría decir, ya, que saquen las tropas de Kiev, pero que pidan que saquen las bases de Bulgaria y Rumania.
Bueno, y de hecho, entre medio de todo esto, el ejército ucraniano se estaba preparando. Y el fin de semana salió una imagen bien impresionante, Josefina Ríos, de los militares ucranianos haciendo un ejercicio a gran escala, nada más y nada menos que en uno de los lugares tristemente más icónicos que tiene ese país, que es Chernóbil.
Claro.
La planta que, cuando eran República Soviética, sufrió un accidente nuclear de los más importantes que ha habido en el mundo en 1986. Pero de nuevo, o sea, está esa tensión, está la situación complicada. Y bueno, Macron está tratando de poner paños fríos, van idas y vueltas y mensajes de un lado para otro entre Vladimir Putin, Joe Biden, pero lo cierto es que todavía está ahí como un, dos, tres meses, todavía no ha avanzado la situación, afortunadamente, y bueno, esperamos que la situación se siga manteniendo en los cauces diplomáticos, porque evidentemente una guerra complica, claro, no solamente en términos económicos, no, complica gente y eso es complicado. De hecho, Estados Unidos calculaba que si es que había alguna invasión, podían llegar a haber 50.000 muertos civiles en las primeras jornadas de parte de Ucrania. Y bueno, cualquier cifra es muy brutal, pero sin duda eso pone la magnitud de lo dura que es la guerra. Así que esperamos que la resolución sea positiva en este caso.
Claro, cuando son las 1 minuto para las 8, Sebastián, llegó la hora de decir adiós.
Llegó la hora de despedirnos, pues.
Exactamente. Muchas gracias y nos vemos mañana.
Nos encontramos mañana acá en Duna. Que esté muy bien. Adiós.